dos títulos como entrenador ya con los Gunners, pero yo sí diría, evidentemente sin ver los entrenamientos, solo habiendo visto jugar a Torreira en el Arsenal, que sí que ha sido un poquito injusto para mí. Torreira, sobre todo, él cuando llegó al Arsenal fue de lo mejorcito del Arsenal con Unai Emery. Es verdad que luego ha podido bajar un poquito más, pero yo a nivel de minutos sí me parece que ha merecido más. Y este inicio de temporada, por ejemplo, un futbolista que el año pasado estuvo fuera de la disciplina del Arsenal como el Neni, ha contado más para Arteta que el propio Torreira, y creo que Lucas a nivel de fútbol está muy por encima de el Neni y que podía haber competido perfectamente con Xhaka y con Ceballos para tener más minutos.
Son jugadores relativamente diferentes. ¿A Thomas le ves con más éxito en la Premier que en la Liga?
A mí, igual que te digo que me ha sorprendido que Torreira no tuviera más minutos con Arteta, me ha sorprendido que Arteta quisiera un perfil Torreira. Sí, que se empeñara tanto y que la cosa haya llegado hasta el último día y depositar esos 50 millones. Pero está claro que el Arsenal a nivel defensivo tenía alguna carencia, que ese doble pivote no terminaba de ser solvente a nivel de recuperaciones de balones, intercepciones, de ese fútbol más físico que está tan de moda ahora y que yo creo que quedó patente y claro en la final a 8 de Lisboa, por dónde van los derroteros del nuevo fútbol. Y estoy seguro que lo que quiere Arteta es tener más presencia en el mediocampo, más capacidad de robo, un fútbol más físico, poder robar y salir corriendo. Y bueno, eso es lo que va a perder el Atlético con Thomas, pero de verdad que se ha vendido mucho negativismo con la salida de Thomas. Yo no veo al Atlético tan perdedor en este trueque, entre comillas, Torreira-Thomas.
Pero ahora, ¿qué ficharías? ¿O otro Thomas o algo más creativo? Quiero decir, de ancla no puedes poner a Torreira, ¿no? Esa es la duda. Ahora, ¿a quién pones ahí para estabilizar al equipo, ¿no?
Yo, Torreira no es un ancla puro, no es un pivote defensivo al uso. Entiendo que los tiros en el Atlético van a ir más por un perfil defensivo, por un jugador que pueda hacer la capacidad de retén. A mí, sinceramente, me extraña el nombre, por ejemplo, de Campaña, porque es un pedazo de futbolista, un pelotero, pero sí que tengo mis dudas de cómo podría rendir con Simeone, de si es el futbolista que encaja. Vamos a ver hacia dónde va el Atlético, si se incorpora un perfil más jugón como el de Campaña, si apuesta por un perfil más defensivo como podría a lo mejor ser Condopia o Babá del Mallorca, si por el contrario lo que hace es guardarse los 50 millones en el bolsillo. En época de crisis, al final la venta de Thomas le podría venir bien para cuadrar las cuentas. Y pienso que lo que tenga que hacer, desde luego, lo tiene que hacer lo más rápido posible.
Pues salimos de dudas en nada. Son 30 días lo que tiene, así que a ver qué hace el Atlético de Madrid. Lo de Thomas vamos a tener más tiempo.
Tú lo sabes mejor. Desde luego, centrocampistas al Atlético, ahora mismo yo diría que hasta que le sobran, porque tienes a Coque, tienes a Saúl, tienes a Torreira, tienes a Héctor Herrera, que a mí me parecía un muy buen fichaje el año pasado, pero que no ha dado el nivel, las cosas como son. Incluso tienes a Marcos Llorente. Para mí sería una solución natural de volver a Marcos Llorente a su hábitat. Es verdad que ha rendido muy bien en la banda, en ese rol también de segundo delantero, pero al final muy mal le tendrían que ir las cosas al Atlético de Madrid si Marcos Llorente es el que tiene que marcar los goles o dar las asistencias.
Pues quedamos con ese toque de atención. Alberto, gracias de verdad.
Un placer.
5:30, las 4:30 si nos escuchas desde Canarias. Antes de ir con la terapia de grupo, te recuerdo que ha vuelto el quinto elemento cada mañana en La Tribu, en Radio Marca, en A Diario, todos los días de 7 a 10. Vas a poder escuchar el programa de Raúl Varela y durante toda la mañana te vamos a dar 5 pistas para que consigas desenmascarar al quinto elemento cada día. Entérate de cómo participar escuchando A Diario cada mañana y si eres el afortunado que entra en antena, vas a disfrutar de la compañía de Raúl Varela y todo el equipo, pero además podrás ganar un tratamiento de 6 meses de Oxicol, gracias a Laboratorios Kenpharma.
El Atlético le ha tocado lo que es el grupo de la muerte, pero bueno, ¿quién dice miedo?
A ver, si es al Madrid, bolas calientes, pero si es para el City de Guardiola, suerte de Guardiola.
Ansu Fati, Ansu Fati, Ansu Fati.
Vinicius a la selección y Ansu Fati que se quede tranquilito en el Barça.
¿Sabéis lo que le canta Bartomeu a Leo Messi? Lo mejor de tu vida me lo he quedado yo.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Escucho cada día Radio Marca por Javier Armario, que me parece un periodista increíble.
Javi, tío, échame una mano, que no llego con el programa del viernes.
Vale, vale, yo cuenta con mi ayuda.
Y con mi espada.
Y con mi arco.
Y con mi hacha.
¿Quieres cerrar la puerta, que se han vuelto a colar los frikis en el estudio?
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
T4. Terapia de grupo.
Tiempo de terapia de grupo. A Mario Moratalla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos todavía analizando lo que deja el mercado de fichajes. La tarde de ayer es la más bonita, sí. Y hoy yo creo que más de uno se tira de los pelos. Podía haber fichado esto, podía no haber fichado y demás. Lo bueno es que ahora el de Navidad, el de enero, llega antes que otros años. Solo tienes dos meses para lamerte las heridas.
Sí, no hay. La verdad es que vivimos en un descoloque de calendario y de partidos y de jornadas. No sabes a cuál equivale cuál y todo esto, que ya el mercado de verano es de invierno, el de invierno es verano. Es un lío. Pero bueno, lo verdaderamente relevante es que el mercado está como está y que hay otras ligas que tienen mayor poder adquisitivo en este momento y vienen, pagan las cláusulas y se llevan los jugadores y se acabó. Y nos toca otra cosa. A mí no me... Os voy a decir una cosa. Lo siento porque no me gusta que se vayan de nuestra liga jugadores, pero también os digo, oportunidades para chavales, otro modelo, esta es la realidad actual. Y habrá que seguir divirtiéndose como en otras épocas con el fútbol, con lo que hay, que por cierto los chavales no lo están haciendo tan mal, ¿eh? O sea que también nos daría para debatirlo tranquilamente.
Antonio Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes, José, Amalio, ¿cómo estáis?
Decía Alberto Rubio ahora que al final una opción, ¿no?, dentro de las salidas del Atlético de Madrid después de la tarde de ayer con la salida de Tomás y todo esto, que a lo mejor lo más natural no era ni Torreira, ni Saúl, ni fichar por ahí, que era poner otra vez a Llorente en el pivote. Pero bueno, habrá que ver. No sé qué sensación te dejó a ti ese cambio de cromos, entre comillas, que no es tal, pero bueno, ese cambio en el Atlético de Madrid.
Bueno, a Llorente ahí no le gusta el entrenador, entonces es difícil que le veamos en esa posición porque le ha probado durante el arranque de la temporada pasada y bueno, pues no le convence, no es ese medio centro de contención que él se había imaginado cuando lo ha visto cerca. El cambio, pues hombre, no sé qué decirte, el tiempo dirá a quién ha acertado, pero lo que sí que veo es demasiado victimismo en el cholismo. Tomás no era un titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Tomás era un jugador que sí es verdad que era de los habituales, que era dentro de ese grupo de 14-15 futbolistas que participan en las alineaciones habituales del entrenador, pero no era indiscutible. Y bueno, pues sinceramente, no creo que sorprenda a nadie. José, tú haces la información del Atleti, narras los partidos y llevábamos pues aproximadamente 8 meses hablando de la posibilidad de que Tomás pagase su cláusula. Al final pues llega el Lugo.
Y llegó y se marchó. Pedro Riesco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, día más relajado hoy que ayer, ¿no? Me imagino.
Bastante, bastante. Bueno.
¿Coge vacaciones o qué?
Bueno, vacaciones no se le puede llamar tampoco, porque al final, ya sabes, estando todo en marcha y esta semana partido el de la selección, en fin.
¿Cuántas veces sonó el teléfono ayer?
Pues...
¿Cuánto el WhatsApp?
Pues mira, la mañana fue relativamente tranquila. A partir de las 5:30, 6 de la tarde, o sea, fue una locura. Y sinceramente, vamos, el último que hay en la liga, un jugador nuestro, fue a las 23:49.
Joder. ¿Pero por qué esperáis tanto a hacer los deberes? Esto es, no, como, nosotros esto es como los estudiantes.
Es que en este caso no fuimos nosotros, en este caso fueron los clubes.
Ya, pero también os hacéis los remolones, pedís más y claro, luego al final se echa tiempo encima.
Hay veces que también. Pero forzar tanto la situación, llegar a ese límite, Antonio lo sabe, entra ya muchos riesgos. O sea, y no es igual un club como que cuando estás representando a un futbolista, es decir, la responsabilidad, que no quiere decir que un club no la tenga, pero con un jugador tienes una responsabilidad máxima, intrínseca en el tema, que no puedes jugártela al límite, no debes.
Que es que hay un periódico que cerrar también, ahora es más sencillo, pero antes esto del límite de los fichajes y demás, para la edición del día siguiente. Carlos Carpio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Era un jaleo, ¿eh?
Pues sí, hay un periódico que cerrar y hay una incógnita por despejar. A mí me gustaría, no sé si Pedro, Antonio, que alguien me aclarase por qué hay que esperar al último día para hacer todas estas operaciones. Y lo segundo, en vista de que es evidente que es así, que los clubes esperan al último día, apuran al máximo, coño, pues vamos a recortar un poco esto y en vez de que el mercado esté abierto tres meses, vamos a cerrar la fecha mucho antes, que probablemente se llegará al último día, al 1 de septiembre, con los clubes apurando al máximo hasta las 11:55 de la noche del último día, ¿de acuerdo? Pero a mí que esté el mercado abierto con cuatro jornadas de competición ya de la liga ya disputadas, de verdad que sigue sin parecerme serio y yo sigo sin acostumbrarme a esto. Y no he encontrado a nadie que me dé una explicación razonable, porque oigo a mucha gente que piensa lo mismo que yo, que no le encuentra mucho sentido. Pero año tras año se va manteniendo lo del cierre del mercado con la competición en marcha.
Este bueno, año es que es un poco diferente, claro.
Yo es que, sinceramente...
Ya, pero otros dejaría, años... Dejaría,
sí, no, de acuerdo.
Yo dejaría el mercado abierto todo el año, sinceramente.
¿Todo el año, Antonio?
Sí, todo el año.
Yo es que veo aquí una cosa curiosa, ¿no? O sea, tú puedes meter hoy, estás con un equipo, metes un gol en el último minuto, 3 puntos para tu equipo. A la semana siguiente te lo ficha el otro equipo. Y ese gol con el que metiste el equipo es el que no te deja a ti subir, ganar el título o descender. Y dices, bueno, pues el mercado es libre, como el trabajo, ¿no? Si lo pones como dices tú, Antonio, y parece razonable, dices, oye, pues como el trabajo, hoy defiendes o estás trabajando en una compañía, tampoco esto es una batalla, pero en fin, hoy defiendes una compañía y al día siguiente puedes fichar otra y con intereses contrarios, es decir, la competencia, lo que se denomina en la vida laboral la competencia, en el fútbol el rival, ¿no? Pero a mí me gusta, y debo ser porque me estoy haciendo mayor, pero me gusta saber con quién arranco desde el principio y quién acaba sin deteriorar la libertad del jugador. Es decir, hay una fecha que empiezan los campeonatos, pues ya tienes que aguantar el año. Así como con los entrenadores no lo haría, porque un jugador que te echa a un club no puede ser que no te permita que tú puedas entrenar a otro club. El caso es casi parecido, porque puede estar un club defendiendo, o sea, entrenando a un equipo y al día siguiente al de enfrente, al que le ganaste el partido, ¿no? Pero no sé por qué el entrenador lo veo un concepto de trabajador distinto que al jugador. Tienes que empezar una temporada y acabarla. Pero ya digo que puede ser una visión mía un poco arcaica de lo que es esto y va en contra del mercado libre del trabajo de cualquier trabajador, obviamente.
¿Quién nos parece que se ha reforzado mejor ahora ya que ha terminado todo esto? ¿O quién ha vendido peor?
Bueno, vender lo de vender peor... en este mercado, José, no se puede, yo creo que no se puede enjuiciar tampoco con este escenario, ¿no?, que tenemos.
A mí es que lo del Barça me parece un poco llamativo, ¿eh?
Sí, es que lo del Barça no se puede calificar de ventas.
Bueno.
Prácticamente.
Sí.
Por eso digo, o sea, es una venta, entre comillas, la de...
Desahogos salariales, salidas. Pedro.
Se puede decir salidas. Sí, salidas.
Esa es buena, ese término que ha dicho Antonio, yo creo que va a empezar a circular mucho más, desahogos salariales, cuando es verdad, porque además, mira, con eso, abrochando esto que dice Antonio, una de las cosas que se nos vino ayer a última hora de la tarde era porque un club había liberado masa salarial con 2 cesiones. Entonces, ahora tengo dinero, entonces ahora se me ocurre esto, pum, y te lo dicen a las 7 de la tarde, ¿podemos hacer esto? Pues, que es que hemos liberado masa salarial, o sea, ya no es que es verdad, esos términos se pueden utilizar perfectamente, que cada vez, lógicamente, es más asiduo, y sobre todo porque, bueno, pues porque hemos visto que lo de los trueques ha funcionado, las salidas prácticamente gratuitas, es decir, o sea, ha sido un mercado que ha estado marcado por la escasez de compraventas. Y yo creo que, bueno, el Barcelona, pues si se puede calificar, evidentemente ha dejado salir a futbolistas. Bueno, si no, por ejemplo, no podemos entrar en el tema de Luis Suárez, es decir, Luis Suárez se ha ido a coste cero, digamos, o sea, no, cuando es un jugador que en el mercado tiene un valor muy alto, es decir, aunque tenga la edad que tiene, pues es un futbolista de rendimiento inmediato y que le quedan todavía en mínimo 2 años, a mi modo de ver, para considerarlo así, ¿no? Entonces creo que para el Atlético de Madrid ha sido un chollo que se ha encontrado en el mercado.
Sí, de todas maneras, también partimos, y no hay que olvidar, aunque, yo, bueno, todos lo hemos vivido. Mira, tú, Pedro, porque eras jugador, y todos los demás, no sé si tú, José, estabas, pero el fútbol estuvo quebrado, ¿eh? Yo prefiero un fútbol numéricamente controlado, es decir, salarialmente controlado, que aquel despelote, con perdón, que se produjo en aquella época, donde si el Estado no lo rescata, el fútbol estaba quebrado. Lo que pasa es que hubo ese plan de... que no me acuerdo cómo se llamó bien, el plan de saneamiento, ¿no? Plan de saneamiento, creo que tuvo
sí,
el nombre.
Con las deudas que había...
con las deudas haciendo, que se iban acumulando.
Pero también era Amalio una barra libre, ¿eh? O sea, era una barra
sí,
libre.
Sí, claro. Que era
a los clubes se rescataron, pero, por ejemplo, a agentes, y ahí está Antonio también, que lo cito otra vez, o sea, esto fue un desastre. O sea, porque la deuda... Sí que es cierto que bueno, se redujo considerablemente. Claro, crecía y se redujo, pues eso, y crecía porque había barra libre. Es decir, o sea,
claro, era lo contrario,
mucho más lo que ingresaban. Entonces eso evidentemente la cuenta de resultados nunca te va a dar.
Llegaron las concursales y bueno,
las concursales es lo que llegaron y eso fue una ruina para salvó a muchos clubes, evidentemente. Además era curioso, recordáis que la ley concursal, o sea, si deportivamente un club descendía administrativamente, no podía descender. O sea, una cosa o algo así. Sí,
fue aquello tremendo. No, era lo único que la realidad es que el Estado lo salvó con un plan. Vale, ese plan de saneamiento se fue arreglando y se llegó al FER, ahora lo que llamamos modernamente fair play financiero, ¿no? Vale. Me suena mejor este concepto que el otro, porque aquella barra libre que el fútbol acumulaba, porque los clubes, pues al final era la pasión, era los bancos daban los créditos, pero luego no tenías para devolverlo, pues te lo alargaban. Era como una huida hacia adelante permanente hasta que llegó un momento que se quebró. Y eso se rescató, pues porque era el fútbol y porque era un deporte, en España, de un arraigo tremendo desde el punto de vista social. Y bueno, pues ahora nos encontramos con una situación que nadie podía haber contemplado, porque esta pandemia es, pues, como lo que sabemos, algo histórico de la humanidad moderna, y nos encontramos con una realidad que es esta. Y esta realidad nos pone en la cara situaciones que nunca podíamos haber sospechado, y lo digo yo como veterano, creo, del grupo de tertulianos, que es que yo me podía haber imaginado muchas cosas, pero esta no, esta que no puedas... jugar porque tal, que no puedas fichar, que no puedas tal, que no te puedas mover, que tengas... no me lo podía imaginar, ni en la sociedad, ni en el fútbol, ni en nada. Y dicho todo esto, bastante bien ha resuelto el fútbol, no digo el deporte, porque hay deportes que lo están pasando muy mal, el fútbol profesional y el de alto nivel, porque el resto, los chavales no han empezado, lo otro no sé qué, un lío tremendo, y por lo menos esta situación se va a salvar, lo que no podemos pretender es que esté sucediendo en la sociedad lo que está sucediendo y nos sorprenda que haya clubes que no puedan fichar. Yo lo veo, pero un milagro el que lo ha podido hacer, un milagro.
Pero hay gente, Amalio, a la que, vamos, hay aficionados que, por ejemplo, un caso sintomático, el Valencia, pues el Valencia ha tenido que vender a Rodrigo, ha tenido que vender a Ferran, ha tenido que vender a Parejo. Y la gente, a Peter Lim le quieren, que no voy a salir yo a defenderle, pero al final es que la situación del Valencia, por desgracia, es la que es. O sea, es que no puede permitirse pagar esos sueldos, no puede permitirse ese nivel de futbolistas ahora mismo.
Luego podemos el problema es que no han traído a nadie, claro.
Que ha llegado aquí, pero no han traído a nadie porque es que lo que tienen que hacer es rebajar masas salariales, soltar lastre, igual que el Barcelona. Sí, sí. Es verdad, a mí me ha hecho mucha gracia ver durante este verano cómo se ha estado especulando en lo que era una cortina de humo sobre el posible fichaje de Lautaro por el Barcelona. Hace dos meses y pico una persona muy muy vinculada, muy cercana a la situación económica del Barcelona me dijo, como no salgan, no uno, como no salgan tres, es imposible que el Barcelona se gaste 100 millones en un fichaje, Carlos. No tienen dinero, me decían, si es que apenas tienen dinero para pagar a la plantilla que tienen ahora mismo. Si tienen 802 millones en pérdidas y un descuadre de más de 160 millones entre lo que ingresan y lo que gastan, pensar en incorporar a un nuevo jugador con un sueldo de 8 o de 10 millones netos cuando la semana que viene o la siguiente le vas a pedir de nuevo a tus futbolistas que se hagan una rebaja salarial del 10, del 15, del 20%, una rebaja a la que no están obligados porque lo tienen firmado por sus contratos, el dinero que van a cobrar, es lo que digo, es una maniobra de distracción. Es decir, hay clubes que en esta situación de pandemia no pueden permitirse los salarios que tienen en las plantillas, y hay algunos que han optado por reconocerlo abiertamente y decir desde el principio que al principio muchos no nos lo queríamos creer, pero en el Madrid te decían, no vamos a fichar a nadie, no vamos a fichar a nadie. Este verano no, la situación está muy complicada. Pues efectivamente así ha sido, pero hay gente que no quiere reconocer que al fútbol que la situación al final ha llegado la crisis.
Bueno, como ha llegado a todo, si es que es así. Yo lo veo, dicen, el Madrid no ha fichado, pues bueno, ha recuperado jugadores como Odegar, que para cualquier equipo del mundo sería un fichaje, pues tuvo la suerte de hace muchos años apostar por él y verlo con 16 años y ha rodado por el fútbol y ahora mismo pues está, digo, para mí, pues pasado esa época de formación y vamos a ver si en la época de élite, que llamo, que ya, oye, ya estás en un grande y ahí tienes que rendir, vamos a ver si es capaz de hacer lo mismo que hizo con la Real o parecido, jugar de ese nivel. Lo razonable es que lo hagan, pero hay que verlo.
Os ha llamado la atención, hemos escuchado hace unos minutos las palabras de Rafa Alcorta, el director deportivo del Athletic Club de Bilbao, hablando sobre cómo se gestó la posibilidad de que Fernando Llorente regresara al conjunto bilbaíno. ¿Cómo fueron los jugadores los que en la mañana de ayer le llamaron para reactivar la opción Llorente, que estaba con la idea de volver, que estaba encantado con esa posibilidad, y que parte de la directiva vetó, entre comillas, y no se pudo llevar a cabo? No sé si os ha llamado la atención las explicaciones de Rafa Alcorta. No es habitual que se hable así de claro de una situación como la que ocurrió en el día de ayer, y tampoco es habitual que se renuncie, ¿no?, en ese sentido, a un fichaje que podía haber venido bien al equipo, más allá de por lo deportivo, por la salida de Llorente hace años, ¿no?, por esa sensación de ahora no queremos nosotros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, hablando en plata.
Yo pensaba que ibas a decir que te había llamado la atención que los jugadores hubieran...
Sí, también, pero eso no será la primera vez.
Ni la última.
Por eso.
Ni ha sido la primera ni ha sido la última. Los jugadores en muchas ocasiones tienen mucho que decir, opinan e incluso, no te digo que dictaminen, pero sí tienen una influencia directa en la adquisición de un jugador u otro. Cuando digo los jugadores me refiero al núcleo duro del vestuario. Bueno, Rafa hay que conocerlo, ¿no? Es un chico, una persona que va muy de frente, que no suele tener, o por lo menos el Rafa que yo conozco, no es una persona que tenga pelos en la lengua y creo que ha sido honesto, ha sido claro y ha contado la realidad. Es decir, bueno, pues surge esta posibilidad, la plantilla lo veía bien, eso siempre es un buen punto de partida, que el vestuario acepte la llegada de un jugador importante, en este caso como era Fernando Llorente, pero bueno, yo creo que toda la salida de Llorente pues ha pesado más que el presente actual del Athletic, ¿no? Y Alcorta ha querido ser honesto, ha querido ser claro, y ha sido didáctico con sus aficionados y no hay... Ojalá tuviéramos muchos Alcortas y mucha gente que fuera mucho más directa y no hiciera ni hablase de tantos circunloquios para no decir absolutamente nada.
Sí, porque realmente, como dice Antonio, contar esto no es fácil. Es decir, que un director deportivo como Rafa, además, que tiene esa personalidad bien descrita, pues bueno, que haga esto públicamente no es fácil, es decir, porque al final la gente, cuando digo la gente me refiero al aficionado general, puede, bueno, pues ya se habla mucho, ¿no?, del peso que tienen determinados futbolistas en determinados clubes y vestuarios. Entonces,
como da a entender que, bueno, mucha, que la gente puede malinterpretar y decir que no, es que quien hace los fichajes son los jugadores, es decir, esto no es así. Sí es cierto que cuando se habla de un, bueno, pues en este caso, ¿no? Es un caso especial, ¿no? El regreso de Fernando Llorente al Athletic Club después de cómo se produjo su salida. O sea, Fernando Llorente era un auténtico ídolo en Bilbao cuando se fue, y todos sabemos el motivo de su marcha, simplemente, bueno, pues porque tuvo una oferta, aunque en un principio era mucho mayor, luego se comentó, se quiso contar que el Athletic Club se la igualaba, cosa que yo, mi información es que no, pero bueno, fuese como fuese, salió de una manera en la cual, bueno, pues seguramente él tampoco, no quedó bien, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, podía haber sido un regreso, pues eso, muy bien valorado, eso es evidente por parte de la plantilla, del propio Rafa, pero bueno, pues el club ha decidido que no. Y ha demostrado también que al final quien tiene la última palabra en esto no son los jugadores, sino que son las juntas directivas, los propietarios, llámalo X, los que realmente al final deciden.
A mí me sorprende cómo pesa, no me sorprende porque el fútbol, la realidad es que tiene tanto de emocional, ¿no? Pero que tantos años después, con un jugador que le puede resultar interesante la vuelta, y que no lo haga por la manera aquella de irse, que bueno, que sigo diciendo lo mismo, que pudo ser polémica y tal, pero bueno, cada uno tiene un poco la manera de entenderlo, y que aquello pese tanto en una situación que...
No, Amalio, eso tendría que estar olvidado.
Que no está bien. Claro.
Que digo, Amalio, que eso tendría que estar más que olvidado.
Por eso,
es decir, son
por eso digo que me sorprende tanto, que eso, que es que no lo entiendo, porque además lo necesitas, un jugador de sus características... Un tío que sabes que te garantiza goles, que el Atleti no está bien, que no ha arrancado bien la temporada, que es un jugador que además cumple los requisitos. A mí no me gusta llevar a esos extremos esto porque oye, en un momento determinado, pues anda, que no han salido jugadores de los clubes, regular o mal, y han vuelto.
El caso
y han triunfado.
Neymar, no ha vuelto, pero a Neymar se intentó recuperar y peor.
Hombre,
salida.
Y que estaba en el juzgado, que era peor todavía.
Peor es imposible. No,
lo intentó recuperar el vestuario, Pedro. Pedro, lo
sí,
intentó
verdad,
recuperar
verdad.
El vestuario.
Es lo que dice Antonio,
totalmente.
¿Verdad?
Pues como este caso, Antonio, mira.
Claro,
cómo había precedentes.
Lo que pasa es que Alcorta, que es un buen tipo, lo cuenta. Y dice, pues sí, me han llamado los jugadores y hemos hablado y tal. Otro, pues no hubiera hecho un rollo ahí y tal. Pues no, sí, creíamos, pero no, tal. Pues lo cuenta, porque Rafa es así y es un tipo que va por derecho. A mí me gusta, es verdad, tener gente que cuente las intrahistorias de las historias, porque además las hacen más razonables y lo entiendes. Puedes estar de acuerdo o no, pero te lo sabes por lo menos.
Y fijaos que en una situación tan delicada como está ahora mismo el Atleti, que la verdad es que tiene muy mala pinta como ha empezado la temporada, probablemente la llegada de un jugador como Llorente, pues también te puede servir como maniobra de distracción, como cortina de humo para volver a enchufar a la gente o para ver si es el revulsivo que el equipo necesita, que es evidente que necesita gol, pero también al parecer lo que le ha pesado a la directiva es el miedo a equivocarse y el miedo a que le saliera este fichaje, le saliera el tiro por la culata y han decidido que no. En cualquier caso, a mí me parece bien los jugadores, los futbolistas se deben de dedicar a jugar al fútbol y los directivos a tomar decisiones, que es para eso, para lo que les pagan, aunque Alcorta en este caso pues queda en una situación delicada.
Delicado está lo de Valencia, pero...
Carlos, pero a mí no me parece, perdona José, a mí no me parece, Carlos, ningún pecado que los futbolistas opinen, ¿eh? Al contrario,
no,
yo creo
opinar,
que eso se llama implicación y se llama estar metidos en el proyecto y se llama estar todos a una y decir, oye, que con lo que tenemos no nos basta, vamos a movernos y dentro del mercado reducido que tiene el Atleti, pues intentar fichar jugadores que puedan ser adquiridos para jugar en San Mamés. Y evidentemente, claramente uno era Llorente. Lo que me extraña es un poco lo que apuntaba Amalio y con el que estoy 100% de acuerdo, es decir, ¿qué estaría pasando por la cabeza de algunos directivos para tener tanta inquina y tanto rencor a este futbolista? Sinceramente no lo entiendo. Cuando la situación deportiva, pues como tú bien describes, Carlos, no es a la huella.
Me entiendo que también en este caso sabrá pulsado la opinión de los jugadores, se habrá tenido en cuenta también porque, bueno, seguramente no era una operación económicamente
sencilla de afrontar. El Athletic Club tiene dinero, pero pues el salario de Fernando Llorente seguro que es altísimo, que tiene el Nápoles.
Nah, pero
seguro.
Hubiera ajustado, Pedro, yo creo.
Le exigí, sí,
bueno, Pedro, ajustar, pero al final implica la vuelta de Fernando e implica el desfase probablemente que habría entre el salario medio que pueda dar en el Athletic y jugadores que cobran mucho dinero, pero Fernando está por encima, seguro.
Yo no creo que eso haya...
Se ha hablado...